12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Quedan menos de 22 horas para que se inicie el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Terminará pasado mañana, el jueves, y si el guión se cumple, Pedro Sánchez tendrá 179 diputados y conseguirá retener la presidencia del Gobierno. A esta hora ya se han escudriñado por completo los 23 folios de la ley de amnistía que el PSOE ha registrado en solitario. Esta ley es un pelillo salamar para los independentistas. Y en ese mar es donde se queda a la deriva nuestro ordenamiento jurídico, desde luego tocado, y ya veremos si hundido. Y mientras esto ocurre, y Sánchez prepara su discurso de mañana sin límite de tiempo, la protesta social sigue buscando cauces de expresión y los partidos de la oposición maniobran para intentar meter palos en la rueda de la amnistía. El PP ha iniciado hoy en el Senado una reforma del reglamento con la que pretende dilatar lo máximo posible la aprobación de la ley. Puede hacerlo además porque tiene mayoría en la Cámara Alta. La verdad es que no va a evitar en ningún caso que esta ley entre en vigor porque la última palabra la tiene el Congreso, pero puede retrasarla y ganar tiempo mientras se mueven otros recursos, como forzar a que la Unión Europea vigile o examine la legitimidad de la amnistía. Vox, por su parte, ha escogido una vía más directa. Se han ido al Supremo y han planteado una querella contra Sánchez, Puigdemont, el PSOE y Junts. Les acusan, entre otras cosas, de cohecho, encubrimiento de delitos o usurpación de funciones del Poder Judicial. Lo llamativo es que, como medida cautelar, Vox solicita la suspensión del debate de investidura que arranca, como estamos contando, mañana miércoles. Algo que sería completamente inédito, pero claro, estamos viendo tantas cosas inéditas en estos días que ya nada se puede descartar. De todo este asunto, lo único claro a esta hora es que mañana a las 12 está convocado el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Si no hay novedades, en estas horas que restan, será la cuarta vez que suba a la tribuna como candidato a la presidencia del Gobierno tras unas elecciones y previsiblemente será la segunda vez que lo consiga. Pase lo que pase, te lo vamos a contar en una programación especial aquí en COPE, en directo desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, supongo que te suena de algo el nombre de Dani Alves.
De algo me suena.
Pues fíjate, la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio al exfutbolista del Fútbol Club Barcelona por un delito de agresión sexual. Está acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de la ciudad condal el pasado mes de diciembre. La audiencia concluye que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarle a juicio por un delito de agresión sexual. Además, hoy estamos contando que los precios de los alimentos siguen sin darnos un respiro, aunque la verdad se moderan un poquito en su aumento. Estadística confirma hoy que son de media los alimentos un 9,5% más caros que hace un año. Hay productos cuyo encarecimiento es ya de récord. Es el caso del aceite de oliva. En 12 meses su precio ha subido un 73%. También contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado a 42 inmigrantes, todos ellos de origen magrebí, en el puerto de Motril, en Granada, cuando a bordo de dos embarcaciones trataban de llegar a la costa española. Una patrullera ha tenido que socorrer a varios, ya que la barca había volcado y habían caído al agua. Se busca también a un desaparecido. 629 días después del inicio de la guerra de Ucrania, al menos 608 personas han muerto o han resultado heridas en el país por las minas terrestres. Hoy el ejército ucraniano ha anunciado que controlan el río Dnieper, símbolo de la resistencia ante Rusia. Y con el lema Alegres en la Esperanza, el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que las iglesias particulares celebrarán el próximo 26 de noviembre, fiesta de Cristo Rey. Entre otras propuestas, Francisco invita a los jóvenes a ser portadores, a través de las redes sociales, de palabras y noticias esperanzadoras entre sus amigos y aquellos que les rodean. Y el arzobispo de Pekín, Joseph Lishan, presidente de la Asociación Patriótica Católica China, y afín al gobierno comunista chino, ha comenzado hoy una histórica visita de 5 días a Hong Kong, donde se ha reunido con el cardenal Chou. Una visita para estrechar relaciones y fomentar el diálogo entre ambas diócesis tras la reciente renovación del acuerdo que regula el nombramiento de obispos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bellingham, liberado por la selección inglesa.
Era una de las preocupaciones del Real Madrid que su jugador estrella no jugara los dos partidos con su selección y esta mañana le han dejado marchar, Merchant Louis.
Sí, lo ha hecho oficial la selección inglesa a través de su cuenta oficial. Bellingham regresa a Madrid, como dices, después de haber viajado ayer a la concentración de la selección en St. George's Park. El futbolista del Real Madrid ha sido evaluado por los servicios médicos de la Federación Inglesa y tras comprobar estos el estado de su hombro izquierdo y tras las pruebas realizadas, han decidido que lo mejor para Bellingham es que regresase a la capital de España para recuperarse al 100%.
La selección española viaja esta tarde a Chipre para disputar el jueves el penúltimo partido de la clasificación de la Eurocopa. Acaba de hablar Rodrigo, el mejor futbolista español, y con Morata al lado le han preguntado quién es mejor, ¿Morata o Haaland?
Vaya preguntita. No, evidentemente Mora. Mora. Álvaro lleva muchísimos años rindiendo en la selección y está ahí con los grandes de nuestro país de siempre en goles y bueno, también José Lu lleva una gran dinámica estos últimos años ahora en la selección y bueno, Erling poco que decir, ¿no? Creo que lo tiene todo por delante para ser de los mejores.
Y esta mañana reunión de los entrenadores de primera que va a cerrarse con un encuentro con el comité técnico de árbitros. Por ejemplo, no está Marcelino, que va a ser presentado en media hora como entrenador del Villarreal.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los primeros 40 españoles que han conseguido salir de Gaza están ahora mismo en el Cairo, en Egipto, esperando subirse a un avión del Ejército del Aire y poder regresar a España. Hoy está previsto que otro grupo de 84 españoles cruce el paso fronterizo de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y puedan ser también evacuados del horror de una guerra cuyas víctimas mortales en territorio palestino superan ya las 11.000. Y en esa lista de evacuados en el día de hoy, se encuentra la mujer de Emad Ismail y tres de sus hijos de 25, 22 y 8 años. Él, profesor de matemáticas y física de bachillerato en un colegio de Linares, en Jaén, ha tenido que informar esta mañana al cónsul de que, por desgracia, su familia, aunque esté registrada en esa lista, sin embargo, no va a poder salir. Y no puede hacerlo porque se encuentran lejos de ese camino fronterizo y la distancia que tienen que recorrer dicen que es demasiado peligrosa como para poder arriesgarse con un niño pequeño. Emad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas, dime.
¿Cuándo te enteras, Emad, exactamente de que tu familia está en esa lista del consulado español para salir de la Franja de Gaza en el día de hoy?
Ayer, porque estaba en el bus bajando al colegio, que teníamos un claustro, sobre las 4 menos algo. Ofía al cónsul, que hay un grupo de WhatsApp que lo ha creado él. Entonces mandó un WhatsApp con un Excel, el nombre de 84, creo. Aunque en la noticia dicen 80, pero creo que son 84. Y sí, gracias que están la lista de, vamos, los nombres de mis hijos. Pues yo me he alegrado y me fui al cole con mis compañeros y tal, pues genial. Y claro, por la noche que llevaba 2-3 días sin poder hablar con ellos y después ya de hablar con un hermano suyo en los Emiratos para que se pongan en contacto, porque ellos no sabían nada de que salieron en la lista. Y ya me parece sobre las 10:30, 11. Entonces ya pude contactar con ellos. Entonces me acaban de venir de ahí, del funeral o no sé dónde estaban ahí con la familia y todo eso, pues me comentaron que cuando le he dicho que ya han salido los nombres y eso que podéis desplazar, pues lo primero que me han comentado eso, que no hay nada seguro, ni el cónsul puede asegurarnos el camino, porque se lo comenté yo al cónsul. Dice, no, ellos tienen que desplazarse ahí a la zona del sur. Digo, pero ¿y si? Dice, eso no es nuestro problema. Ellos lo que tienen que hacer es salir ahí a la zona del sur y ya está.
Bueno, tu mujer y tus hijos figuran, como estamos contando en esta lista, sin embargo, no van a poder salir de Gaza. ¿Por qué exactamente?
Entonces ellos han decidido, dicen, vale, cuando ya nos salen nuestros nombres, pues cogemos y arriesgamos y salimos. Pero claro, vino la mala suerte, no sé si la mala suerte o lo que sea, que ayer bombardearon ahí, han tenido la desgracia esa y han visto la muerte delante de sus ojos y han decidido que no queremos arriesgar más. Hombre, quizás si yo estuviera, pues os lo hubiera dicho, venga, vamos para allá y hasta que salga lo que Dios quiera. Pero claro, dos mujeres y un niño solos, pues quieras o no, esto ya es una responsabilidad. Lo que me dijo mi mujer, si quieres salimos, pero si nos pasa algo, la responsabilidad es tuya o ya se cae en tu vida interior.
Claro, estamos hablando de un niño especialmente, de un niño pequeño de 8 añitos. ¿Dónde está tu familia ahora mismo?
Están a 45 minutos en coche, yo creo que unos 45 kilómetros. Entonces, la única posibilidad de que tienen que salir es salir andando. Entonces, mi mujer dice, con el chico que me parece que están comentando entre 4 o 5 horas o más. Claro, me dijo mi mujer, nosotros tampoco tenemos la seguridad de que podemos salir vivos de aquello. Porque claro, como están disparando a cualquier cosa que se mueve, pues dice, ¿tú me aseguras de que pasamos vivos? Porque me lo dijo ella, que el segundo día cuando la embajada han dicho que evacúan a la zona del sur, yo claro, me enfadé mucho con ellos porque no han salido. Entonces claro, en aquella doy gracias a Dios que se han quedado en casa, porque en aquella, yo creo que todo el mundo lo ha visto y lo sabe, que han bombardeado a toda la gente que han ido al sur. Entonces, la misma historia me dijo, dice, si quieres salimos, pero si nos dispara nadie nos va a recoger. Están con el miedo en el cuerpo de eso, de que sí, que ya han muerto ahí, primos míos, y gracias a Dios mi hermano salió. Y claro, cuando lo he visto ayer, pues a mí el cuerpo, como comprenderás, se me ha quedado descompuesto.
Bueno, lógicamente la situación es compleja. Tú aquí, tu familia allí, sin poder salir de la Franja de Gaza y sin poder hacer realmente nada por ellos. El camino, por lo que cuentas, es bastante peligroso. ¿Hay muchos bombardeos por esa zona?
Mi hija, la mayor, que es la periodista, pues ella está en la zona del sur. Está en un hospital ahí en un campamento de refugiados. Entonces ella sabe lo que está sobre el terreno y sabe los movimientos y todo esto. Entonces, claro, cuando ya salió la lista, me puse en contacto con ella y ella, antes de que diga la madre, dice, papá, que el camino está muy peligroso y es imposible y que si quieren arriesgar, sí pueden salir, pero si salen, no sabemos si llegan o no llegan. Entonces, claro, ya me empezó a poner mal cuerpo, de verdad. Entonces yo le mandé un mensaje al cónsul porque cogí su número de teléfono del grupo del WhatsApp. Y lo hablé en particular. Digo, mira, que han decidido que no van a salir porque no está la situación o el camino no está seguro. Dicen que no, tienen que ir caminando. Digo, muy bien, me parece genial. Pero claro, el cónsul te dice que tiene que estar a las 8 de la mañana. El alto del fuego que se supone, que dice Israel, empieza a las 9, creo, o a las 10. Entonces, ¿cómo quieren que estén a las 8 y el alto del fuego empieza a las 10? Entonces, son noticias contradictorias. Entonces, mi hija me ha dicho, papá, la cosa está muy, muy mal.
¿Entiendes, Semat, entonces, la decisión que ha tomado tu familia, bueno, en este caso tu mujer, de no salir hasta que se calme algo la situación?
La mujer, no sé si es buena decisión, mala decisión, pero vamos, que es lo que tenemos que apechugar y ya está. De verdad, estando ahí viviendo la realidad es un poco duro. Es lo que me dijo mi hija, papá, que tú estás ahí, piensas que ellos no quieren y eso, pero lo estamos pasando mal. Entonces, cuando ya te diga esto, tu hija, y sabiendo de la situación que está, pues dice, mira, es vuestra suerte y es lo que hay.
Bueno, es normal, no digo al tener miedo. ¿Y tú cómo estás viviendo todo esto a miles de kilómetros de distancia, Matt?
Sí. Y han visto en primera persona lo que le han disparado al primo también cuando quiso salir.
Bueno, las comunicaciones son muy difíciles, son tremendamente complicadas en la zona. Matt, y te preguntaría, ¿a partir de ahora qué? ¿Habéis pensado cómo actuar? ¿Te ha dicho algo el cónsul de si van a intentarlo de nuevo?
No, el cónsul lo que me dijo, después ya volverán a intentarlo, eso es lo que me dijo. Entonces ahora lo que ellos van a hacer, parece que lo que me mandó mi hija esta mañana, como periodista, me dijo que parece que van a hacer un alto el fuego. Entonces, si hay un alto el fuego, lo que van a intentar es en este periodo de alto el fuego ir ahí y a ver que se coloquen donde puedan. Si si pueden aguantar 2-3 días, entonces ya presionamos un poquitín al cónsul para que viera que ya están en la zona de Rafa o la zona sur, a ver cuándo pueden salir. Como ha salido su nombre en la lista y que no han podido salir, por tal circunstancia, entonces ahora espero que ya una vez que estén ahí en el sur, que puedan acercarse ahí a la frontera de Rafa y que salgan.
Bueno, pues el cónsul, el Ministerio de Exteriores, en definitiva, les ayudan a salir a los españoles desde ese punto, desde la frontera de Rafah. Les traen de vuelta a España. El problema es cómo llegan los españoles que viven lejos de esa franja, de ese punto de Rafah. Si viven lejos, ¿cómo llegan hasta allí? Y es lo que pasa precisamente a la familia de Emad Ismail, al que le agradecemos enormemente. Te agradecemos, Emad, que hayas hecho un receso en la clase para salir a atendernos y contarnos tu historia. Ojalá que pronto tu familia pueda salir de Gaza y os podáis reunir muy pronto en Linares. Emad, gracias, que vaya todo bien.
Ojalá. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues hoy, ya sabes, otros tantos españoles, 84 españoles, tienen que salir de esa franja de Gaza a través de ese paso fronterizo de Rafah en la frontera con Egipto, y vamos a ver si todos pueden llegar hasta esa zona para volver pronto a nuestro país. Vamos con más cosas. 1:16, seguimos aquí en Mediodía COPE, hablando de cómo una jubilación, la jubilación de un profesional, de una persona, cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra en todo este tiempo. Claro, muchos están preocupados por la deuda que se les va acumulando. Imagínate, por ejemplo, el gasto de agua de una peluquería en algo más de un año.
Están diciendo que va a venir una bestialidad de agua, pues yo no sé cómo la vamos a pagar. Lo que tienen que hacer es que lean el contador todos los meses. Aunque yo te digo que yo mando fotos y se la mando yo a las aguas para que me, con la lectura actual. Y a raíz de ahí, de la lectura que ellos hacen con la foto que yo mando, me facturan.
Es Juanma, tiene una peluquería en Vejer y ya se ha escuchado. Le saca foto a su contador y la envía, pues eso, para no ir acumulando esa deuda. Y a José Antonio, otro vecino de esta localidad gaditana, le acaban de llegar los primeros recibos, pero son del año pasado.
Están cobrando todavía los recibos del año pasado. Y hasta que no se ponga al día, creo que hay cerca de un año lo que hay de diferente. En un principio a mí me han cobrado el mes pasado y este, pero los dos recibos del quinto trimestre del año pasado. Yo fui allí a Diputación y me dijeron, a la oficina de Diputación, me dijeron, cuando ya empiecen a medir, que vamos, cuando ya se pongan al día, que al día por febrero o marzo del 2024, es cuando tú ya a lo mejor andas al día.
Pues así están los vecinos, unos mandando ellos fotos de sus contadores, otros pagando recibos del año pasado y muchos temiendo esa deuda que se va acumulando. COPE Jerez, José Manuel Cabrales, ¿qué tal? José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que por algo como una jubilación se haya llegado, José Manuel, a esta situación?
Pues fíjate, se ha ido dejando, no tenían jefe de servicio de aguas en Vejer, la persona que se encargaba de leer los contadores también se ha jubilado y por tanto pues ha ido pasando el tiempo hasta acumular un año y las consecuencias que esto ha traído también para el ayuntamiento. Vamos a escuchar, si te parece, a Manuel Jesús Melero, es el concejal delegado de aguas del Ayuntamiento de Vejer, que nos lo contaba así.
Ni teníamos jefe de servicio, ni teníamos lector de contadores. Y bueno, para sorpresa, para mayor sorpresa, es que no se emitían recibos, no se emitían facturas, por lo tanto, más de un año, prácticamente un año, sin cobrar el agua.
Pues fíjate.
Sí, cuéntanos, José Manuel.
Las consecuencias, ahora te contaré, pero también son una sanción que ha venido por parte de la Junta de Andalucía. Ahora los vecinos están, como decías, pues a ver qué va a pasar, ¿no?
José Manuel, me queda nada, menos de un minuto. Cuéntanos qué tienen pensado para facilitar todos estos pagos y que a los vecinos no les llegue pues una cantidad importante de golpe, la que llevan todo este tiempo sin pagar el agua.
Bueno, van a estudiar los casos concretos. Hay gente que les cuesta ya pagar el recibo normal del agua. Imagínate, ¿no? Un recibo doble o incluso con una subida del 113% que ha acordado el consorcio de aguas gaditanas, que también sube el agua. Por tanto, y con esa sanción de más de 450.000 euros que le ha llegado al Ayuntamiento de Vejer. Ahora mismo están estudiando caso por caso para ver cómo pasan esos recibos y cómo se paga ese agua, pero a pagarla hay que pagarla.
Bueno, el agua, evidentemente, pagarla, hay que pagarla. Vamos a ver cómo lo hacen después de todo este tiempo. José Manuel, gracias.
Gracias, un saludo.
1:20. Mensaje de Legalitas, Mónica, ¿qué nos cuentas?
Sí, ¿por qué hacerte de Legalitas? Nos preguntan. Bueno, porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación, incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Bueno, pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas, igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto, en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca, y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Que se
ay,
había caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace un año, Marta y José decidieron coger un avión y marcharse a 15.000 kilómetros de distancia de su ciudad, de Madrid. Tienen 25 y 24 años, respectivamente. Terminaron sus carreras y, como hacen muchísimos jóvenes, se lanzaron a la aventura de aprender inglés, pero en su caso, al otro lado del mundo. Con un visado de un año para trabajar, pusieron rumbo a Australia. Sus planes, pues, estaban más o menos cumpliendo, aunque en ellos no aparecía lo que están haciendo ahora mismo. Porque para renovar ese visado un año más, el gobierno australiano les exige trabajar durante 3 meses en trabajos donde hace falta mano de obra. Por ejemplo, en el campo, en la hostelería. Y para hacer esos trabajos, además, se tienen que ir a zonas remotas del país. Tanto Marta como José han trabajado ya en una granja durante un mes. Un trabajo, dicen que durísimo, trabajando en el campo, recolectando frutas y verduras. Y ahora están en un hotel donde lo mismo limpian habitaciones que trabajan en su restaurante. Ya ves, 3 meses trabajando en sectores donde hace falta mano de obra para conseguir renovar el visado. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Con qué tipo de visados fuisteis tú y tu pareja a Australia, Marta?
Pues hemos venido con la visa Work and Holiday subclase 462, que es la que tenemos los españoles.
Que eso te permite estar un año en el país aprendiendo inglés y trabajando también, ¿no?
O sea, esta visa no te exige estudiar inglés en el país. Con esta visa simplemente tienes permiso de trabajo. Si tú por tu cuenta quieres estudiar inglés, puedes hacerlo. Uh-huh. Si no, simplemente puedes aprender trabajando, viviendo aquí y ya.
¿Y sabíais que cuando acabase esta visa, si la queríais renovar, teníais que hacer estos trabajos tan especiales, estos 3 meses trabajando en estos sectores tan duros? ¿Lo conocíais?
Sí, ya lo sabíamos. O sea, veníamos preparados mentalmente.
Mentalizados y preparados. ¿En qué sectores habéis trabajado para poder renovar la visa?
Pues hemos trabajado en agricultura, empezamos trabajando plantando árboles de macadamia en un pueblecito en el estado de Queensland y duró como unas 2 semanas. Era trabajar como 8 o 9 horas al día plantando árboles, que a ver, el equipo era un amor, la verdad que se portaron súper bien con nosotros, lo que pasa que evidentemente es trabajo duro, porque es trabajo de campo. Lo que pasa es que aquí lo pagan bien.
Claro, me imagino, bueno, un trabajo al que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. El campo, siempre se ha dicho que es muy duro, con horarios también muy duros, hay que madrugar mucho, pero hasta que no lo experimentas, no sabes realmente lo que es, ¿no?
No, ya lo pasamos peor porque cuando se acabó la plantación nos cambiaron a otra granja, que sí que era recoger calabacines, calabazas, pepinos, tomates, era todo del suelo.
Las condiciones, decías que trabajasteis entre 8 y 9 horas cada día. ¿Cuántos pagaban a la hora?
Pues la hora la pagan al mínimo legal de aquí, que son 28,26 dólares, que serán como unos 16 euros más o menos.
¿Y cuántos días a la semana, Marta?
Pues son 5 días a la semana. Para renovar la visa tienes que hacer mínimo 38 horas semanales. La uh-huh. puedes repartir en 3 días de la semana, en 5 o en 6. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes.
Y estos trabajos en el campo, lógicamente, son en zonas alejadas, ¿no? En zonas remotas del país.
Sí.
En este
Eso
caso,
es.
¿Dónde vivíais
Eso
vosotros?
Es. Pues era en un pueblo que se llamaba Childers, que estaba a lo mejor como a 4 horas de Brisbane, que es una de las ciudades principales de Queensland, y ahí estábamos. O sea, el pueblo tendría como 1,000 habitantes.
Pero allí os alquilasteis una casa, estabais en un hotel, en un hostal.
Estábamos en un hostel. O sea, uh-huh. las granjas funcionan por lo general por hostel. Ya esto se ha hecho un poco negocio porque como se han dado cuenta que es una necesidad para los extranjeros que venimos con esta visa, que al final es un trabajo que tenemos que hacer, pues mucha gente lo que ha montado son hostels, ellos cogen a los jóvenes y les buscan el trabajo. Y tú a cambio te quedas en su alojamiento y pagas ahí la renta.
Y ahora, después de haber estado un mes, creo, ¿no?, haciendo ese trabajo en el campo, duro trabajo, sí, dura experiencia,
es.
Estáis en un hotel
es.
Para terminar estos 3 meses
sí.
que tenéis que trabajar en este
sí,
tipo de oficios. ¿Estáis mejor ahora en el hotel?
Muchísimo mejor.
¿Sí?
O sea, la verdad que ni punto de comparación. Sobre todo es eso, porque al final es un trabajo mucho más llevadero, te lo pagan mejor, las condiciones son mejores, evidentemente no estás al sol ni agachado, o sea que se agradece.
¿Y qué hacéis en el hotel? ¿De todo?
Pues un poco de todo, o sea, estamos tanto en el restaurante, en recepción, haciendo limpieza de habitaciones, lo que nos toque un poco cada día.
¿Y en este caso os pagan mejor la hora o no lo mismo, más o menos?
Sí, aquí se paga mejor. Nos empieza en 30 dólares entre semana, si es más de las 7 de la tarde son 31 y los fines de semana son 35.
Uh-huh.
Y si, por ejemplo, es un festivo, te pagan el doble, serían unos 60 dólares la hora.
¿Y también os alojáis en este caso en un hostel?
No, aquí hemos tenido que buscar nuestro alojamiento, o sea, nos estamos quedando en casa de unos chicos australianos que nos han alquilado la habitación.
Estamos hablando de Australia, bueno, un país que está lejísimos del nuestro, desde luego, Marta, donde van no muchísimos
sí.
españoles, pero unos cuantos para aprender inglés. Es un país caro, vivir allí es caro.
Sí, lo que pasa es que aquí sí que tienen mucho margen de ahorro porque los sueldos sí están equiparados. O sea, trabajando unas 30 horas semanales te pueden mantener y ahorrar un poquito.
O sea, que trabajando tanto en el campo como el trabajo que estáis llevando a cabo ahora mismo en el hotel os permite vivir.
Sí, sobra y ahorrar mucho.
Ahorrar
mucho dinero. O sea, en España no podíamos hacerlo.
¿Conocéis a más españoles que estén renovando también su visado y que estén en las mismas condiciones que vosotros?
Hemos conocido solo a 3. O sea, sí que nos hemos dado cuenta que los españoles vienen aquí con la visa de estudiante y sí nos ha costado encontrar españoles que hiciesen la renovación.
Y Marta, te quiero preguntar, a pesar de lo duro que nos has contado, ¿no?, que ha sido trabajar en esa granja, en el campo, ahora en el hotel, ¿merece la pena la experiencia pasar por estos trabajos para poder renovar la visa? O mira, si lo hubieras pensado, dices, yo me vuelvo para casa.
Para mí, 100% sí. O sea, porque yo, aparte de que venía mentalizada, o sea, a mí me ha hecho ver que después de esto lo que me echen. Porque al final yo estoy haciendo esto de forma voluntaria. O sea,
uh-huh.
yo podría haberlo dejado en cualquier momento. Que sí, que al final pues he aguantado un mes que he echado, pero para mí ver que me podía levantar todos los días, que lo podía hacer, que llegaba a casa y al día siguiente me volvía a levantar a las 4 de la mañana y seguía para adelante. Es como que te pones un reto a ti misma y te das cuenta de que puedes. Y además, aparte, con los compañeros nos lo pasamos increíble. O sea, por esa parte también se salva mucho la experiencia. Así que a ver si lo podemos aplicar.
¿Y hay trabajo en Australia para los jóvenes que vienen de fuera, como vosotros?
El que quieran. La verdad que eso no hemos tenido problema en ningún momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo que llegué un martes y el viernes ya tenía trabajo.
Gracias, Marta, por atendernos.
Nada, gracias a ti. Un beso.
Bueno, pues a raíz de esta historia que nos acaba de contar Marta en Australia, te preguntamos hoy en mediodía, ¿cuál es el trabajo más duro que has llevado a cabo? ¿Has trabajado en el campo o en una obra, en la construcción? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Fue aquí en España o fuera de nuestro país? ¿Volverías a repetir la experiencia? Pues como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Seguimos. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ultima los detalles del debate de investidura de Pedro Sánchez, que empieza mañana miércoles y del que, salvo sorpresas que nos esperan a priori, saldrá reelegido como presidente del Gobierno el jueves en primera votación. Un debate que podrá seguir en directo aquí en COPE en una programación especial y que estará centrado en la polémica ley de amnistía, de la que se calcula se beneficiarán al menos 300 independentistas. Mientras, el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, acaba de aprobar una reforma de su reglamento con el objetivo de dilatar su aplicación, y es que esta promete centrar toda la legislatura. Para empezar, Puigdemont ya ha pedido que se le ponga escolta, una solicitud que, como Interior reconoce, la Generalitat de Cataluña puede establecer cuando el expresidente catalán, hoy fugado, como sabes, en Bélgica, regrese a España. Esta mañana aquí en COPE, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, aseguraba que la ley, ante todo, proporciona inseguridad jurídica.
La gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar. Parece que lo judicial pues puede acabar siendo un chicle para que una empresa, para que la economía funcione. La palabra confianza es la clave. Entonces la inseguridad jurídica es posiblemente de las cosas pues más peligrosas en las que nos podamos encontrar y donde no sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana o no.
Y la Audiencia de Barcelona envía a juicio a Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual. El exfutbolista del Barça está acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de la ciudad condal el pasado mes de diciembre. Y hoy los profesores alzan la voz por su situación laboral y por la situación con la que cada día se encuentran en las aulas. Los docentes alertan de que siguen aumentando los casos de ciberacoso, las falsas acusaciones por parte de alumnos y las agresiones físicas, especialmente en secundaria entre los 12 y los 16 años. Advierten de que el mal uso de la tecnología ha acrecentado el empeoramiento de la salud mental. Teresa Hernández, coordinadora del Defensor del Profesor, pone el foco en el papel de los padres.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso pues su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp, todo eso hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales, y de ellos el 3% hace un uso muy problemático que impacta en sus relaciones sociales e interpersonales, según un reciente estudio de la Universidad del País Vasco y de la Universidad Internacional de La Rioja. Tras la demanda colectiva planteada por más de 40 estados y organismos en Estados Unidos contra la empresa de Mark Zuckerberg por posible daño de sus redes sociales en la salud mental de los menores, hoy nos preguntamos, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si esta batalla jurídica puede prosperar y extenderse a otros países.
Pues el reto es probar que el algoritmo con el que está diseñado Instagram, además de generar adicción, daña la salud mental de los jóvenes, como alegan los demandantes en Estados Unidos. También se va a analizar si el gigante tecnológico contraviene con su lucrativo modelo de negocio las leyes de protección del consumidor, del comercio o la normativa de protección de datos. Un litigio sin precedentes que contará con los mejores abogados del país y que el jurista experto en derecho de daños Íñigo Navarro considera ganable, además de extrapolable.
Puede ser el principio de una oleada de demandas a las tecnológicas, porque realmente los principios y lo que está en juego allí es perfectamente mantenible con la normativa española y con la normativa europea. Se puede replicar con total facilidad en nuestros países.
Daño, causalidad y fraude serán tres pilares de este proceso judicial que, según admiten los juristas consultados, puede llevar su tiempo, sin descartar tampoco que pueda terminar en un acuerdo extrajudicial. Además del perjuicio psicológico, los demandantes deberán probar que hay culpa que Meta ha generado ese daño a sabiendas de que tenía efectos nocivos para los adolescentes que utilizan la plataforma. Es precisamente lo que demuestran los documentos internos filtrados por una ex empleada de la compañía y publicados por el Wall Street Journal. El procedimiento servirá para poner sobre la mesa que hay alternativas al modelo de negocio de la empresa que facturó más de 21 millones de euros en 2022.
Podría haber un algoritmo que a los 10 minutos de que estés mirando algo que tiene que ver con la anorexia, te saltara a otro tipo de contenido. El problema aquí es las dos cosas, que es adictivo y además es pernicioso los resultados que te arroja.
Las demandas se centran en los menores de edad porque son más vulnerables que los adultos en el uso y en la gestión de las redes sociales, por estar su cerebro en pleno desarrollo, por su falta de madurez y por su falta de experiencia, además de por otros motivos que les hacen más manipulables, y que nos cuenta la psicóloga Raquel Huescar.
Un niño le falta la mirada crítica con respecto a lo que ve y hay menos distinción entre lo que es ficción y realidad. Hay una parte en la que ellos están desangelados para regular las emociones.
El principal factor de riesgo con las redes sociales es la adicción, que nos lleva a hacer un uso abusivo y que de nuevo perjudica más a los jóvenes, especialmente a las adolescentes, que a los adultos, como recuerda la también psicóloga Amaya Prado.
Problemas de ansiedad, depresión, de búsqueda constante de validación a través de los likes, de sesgos de la información, y al pasar demasiado tiempo en redes, pues hay una pérdida del tiempo, de la productividad y un aislamiento social.
Pues son, por desgracia, situaciones cada vez más frecuentes en las consultas de todo el mundo y que avalan cifras tan alarmantes como esta que publicó en 2021 el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades, y que apunta a que un tercio de las adolescentes estadounidenses han tenido pensamientos suicidas, un 60% más que hace una década. Gracias, Carmen.
A vosotros.
My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep.
Debí hablar a continuación de Almudena, que tenía muy claro su futuro, su proyecto de vida. Ella quería casarse y tener hijos. Esta chica es de Madrid y cada fin de semana se hacía las mismas preguntas. ¿Qué me pongo hoy para salir con mis amigas? ¿A qué discoteca iremos esta noche? ¿Dónde habrá más ambiente? Almudena estudió farmacia y cuando acabó la carrera se encontró con un imprevisto. Ya tenía su título, pero sintió un gran vacío por dentro. Ella quería ayudar a los demás y pensó que tenía que dar un paso más. Se apuntó de nuevo a la universidad, esta vez para estudiar enfermería. Quería seguir aprendiendo para entregarse más a la sociedad. También acabó la carrera, pero seguía con la misma sensación. Le faltaba algo. Su familia era una familia católica, pero Almudena nunca había vivido la fe de cerca. Como ella misma dice, cuando iba a la iglesia se ponía el traje de cristiana, pero se lo quitaba nada más salir. En medio de todas las dudas que tenía sobre su futuro, fue a un retiro espiritual que organizaban precisamente allí en su parroquia. Fue un fin de semana que Almudena dice que nunca olvidará. Allí escuchó un pasaje del Evangelio que cambió todos sus planes. Jesús, a su entrada en Jericó, se encontró con un publicano, con Zaqueo, que estaba subido a un árbol. Levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Aquel fin de semana, Almudena tenía claro que aquellas palabras iban directamente dirigidas a ella. Empezó a sentir miedo, porque si algo tenía claro es que no quería ser monja. Pensaba que las monjas nacían ya con el hábito puesto y que a ella no le podía estar pasando algo así. Almudena desterró todos sus prejuicios cuando conoció a las hermanas de Jesu Comunio, una congregación en la que encontró chicas jóvenes y normales como ella. Almudena lleva ya 21 años en el convento y hoy nos atiende en Mediodía COPE. Buenas tardes, Almudena Blanca.
Buenas tardes, Pilar. Lo has explicado fenomenal.
¿Fue así, Almudena?
Sí. Está muy, muy bien explicado. Se podría matizar alguna cosita, pero bueno, en general muy bien.
21 años en el convento.
Sí.
¿Piensas que has renunciado a algo en tu vida? Por ejemplo, a tener una familia, a tener hijos.
Pues no. No pienso que haya renunciado a nada, sino que ha abrazado muchas cosas. Es verdad que hay que tomar elecciones, son elecciones, cuando uno elige pues siempre deja algo, pero he abrazado muchas cosas y de alguna manera nosotras pues también participamos de la maternidad de la Iglesia, entonces somos madres también.
¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo te decidiste a hacerte monja, Almudena?
Bueno, pues un poco ya lo has contado, no me decidí porque yo no quería. Y uno no se decide, siempre hay una llamada que va por delante, pero bueno, sí que cuando Jesús tocó mi corazón y de alguna manera me dijo, sígueme, te quiero a ti, no quiero nada de ti, sino que te quiero a ti, no te necesito, te quiero, pues las cosas se me cayeron de las manos, todo lo que me atraía, que a mí me ha gustado mucho vivir, salir, entrar, todo, pues todo se me cayó de las manos y le dije sí a él, a pesar de no querer ser monja, y luego ya después pues encontré el lugar.
Claro, Almudena, contábamos que tú llevabas una vida normal y corriente, como cualquier otra joven de tu edad, con tus amigas, salías. ¿Cómo fue comunicárselo primero a tu familia y luego al grupo de amigos? ¿Cómo reaccionaron todos ellos?
Pues bueno, muy, muy, muy sorprendidos. A veces cuento una anécdota que me ha contado mi madre, que yo tengo dos hermanas, yo soy la pequeña. Y muchas veces la gente que no le conocía mucho le decía, ya sabemos que se ha ido una hija tuya monja, ¿quién? ¿La mayor o la mediana? No, nunca entraba yo en la posibilidad.
En la ecuación no entrabas
decía,
tú, ¿no?
La pequeña, se ha ido a pequeña, porque era muy inesperado, ¿no? Entonces, pues la reacción al principio en la familia pues es difícil, hoy están felices y contentos de que yo esté aquí, pero al principio es muy difícil, ¿no? No se entiende, no se comprende, tampoco tú explicas lo que te está pasando por dentro y eso complica más las cosas, ¿no? Pero sí, es muy de mucha sorpresa.
Vosotras, las hermanas y su comunión, sois unas 200 por toda España, estáis distribuidas en dos conventos, uno en Valencia, donde tú estás, Almudena, y otro en Burgos. Además, son hermanas muy jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la edad media, más o menos?
Pues más o menos son 36 años. Es un poquito difícil de hacer la media porque hay un grupo muy mayor de hermanas entre 90 y 100. Y luego, pues yo que tengo 48 soy de las mayores del resto. O sea que sí, hay muchas hermanas muy jóvenes.
¿Y cómo es el día a día en el convento, Almudena?
El día a día, pues, bueno, que la gente piensa que todos los días son igual en un convento, pues eso no suele ser así, aunque ciertamente hay una rutina. Que, bueno, pues que por la mañana rezamos bastante, dos horitas, por la tarde también, y luego el día también está jalonado por unos rezos. Por la mañana nos dedicamos más al trabajo, siempre en comunión, en comunidad, siempre para nosotras es escuela de vida, todo aprendemos unas de otras mucho. Y por la tarde pues recibimos a grupos, que es una dimensión propia de nuestro instituto, para compartir la fe o para que dejen pues sus oraciones, sus peticiones. Y si no, pues entre nosotras también compartimos mucho, nos llamamos Jesu Comunio, que es la comunión de Jesús, por lo tanto la vida fraterna para nosotras tiene una importancia enorme.
Tu congregación va a participar este fin de semana en Madrid en el Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. Allí se va a reflexionar sobre la presencia de los cristianos en medio del mundo. Pero, ¿qué podéis aportar vosotras si realmente vivís siempre en el convento, retiradas, lleváis una vida contemplativa?
Bueno, pues es un poco difícil de entender, pero bueno. ¿Qué podemos aportar? Pues participar con Jesús de la redención, ¿no? Llevar a los corazones esperanza, alegría, no sé, pues gritar, ¿no? Que hay otra manera de vivir, que se puede ser feliz y eso pues a través de la oración y también de ese testimonio que digo de comunión. Cuando la gente viene y nos ve, se sorprende, ¿no? Y dicen que felices sois. Muchas veces dicen 100 mujeres juntas, solo difuntas, ¿no? ¿Cómo podéis ser tan felices? Y entonces es un signo muy grande del amor también.
Pues acabamos de hablar con la hermana Almudena Blanca de la Congregación de Jesu Comunio. Almudena, muy amable. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes, de verdad. Gracias.
Pues estamos ya casi en la 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la naturaleza del cristianismo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, la lectura de un artículo de Arcadi Espada, amargo y a mi juicio injusto e ignorante sobre la verdadera naturaleza del cristianismo, me ha recordado inmediatamente una parte de mi diálogo del pasado sábado con Eric Barden en Encuentro Madrid. Para Espada, la religión, en este caso el catolicismo, sería un atajo absurdo, una búsqueda patética de consolación frente al hecho, para él inapelable, de que la vida es absurda y no existe consuelo para eso. Barden nos contaba que en su adolescencia pensaba que la fe era una solución facilona a la búsqueda del sentido de su propia vida. Pesaban en él los prejuicios de un contexto agnóstico de tradición luterana y su formación cientifista, pero aceptó poner en cuestión sus propios prejuicios y entonces descubrió que el cristianismo no pretendía eliminar ni el dolor ni la complejidad, sino acompañarlos e iluminarlos desde dentro. Descubrió en la comunidad de los creyentes una realidad rica, según sus propias palabras, muy colorida, una vida que no era un camino recto, pero en la que comenzaba a proyectarse una luz y un sentido sobre sus propias preguntas, sin pretender anularlas. Y así fue descubriendo la Iglesia, poco a poco, como una comunión viva, como un espacio inmenso en el que la perspectiva no se cierra, sino que se amplía, en una apertura al infinito. También descubrió el don de una gran humanidad, de una hospitalidad única y de una amistad llena de respeto. De este modo, sus prejuicios y las cosas que le irritaban se iban relativizando, aunque algunas todavía le irritan. Eric Barden era lo contrario de un crédulo piadoso. Nada en su ambiente le empujaba hacia la fe. Tampoco sentía una angustia invencible que le impulsara a agarrarse a un clavo ardiendo. Encontró una casa llena de luz y de pan, de inteligencia y de afecto, en la que no se ofrecía un consuelo barato, sino un rostro y un nombre, el de Jesucristo, vivo y presente en el camino de la Iglesia. Por eso creo que su trayectoria tiene algo de profecía para nuestro mundo de hoy.
Pues hace unos minutos te contábamos aquí en Mediodía lo que exige el gobierno de Australia a los jóvenes para renovar un año más el visado en el país. Tienen que estar 3 meses trabajando en zonas remotas del país y en sectores donde se necesita mano de obra. Pues imagínate, en el campo, en la pesca, en la hostelería, en la construcción también. Y contábamos la historia de 2 españoles, Marta y José, que están allí aprendiendo inglés, que han trabajado ya recogiendo frutas y verduras y ahora lo están haciendo en un hotel. Dicen que es durísimo, pero que son trabajos bien pagados y que la experiencia les compensa. Pues sobre esto te queremos preguntar hoy aquí en Mediodía. ¿Cuál es el trabajo más duro que has tenido hasta la fecha? ¿Has trabajado, pues eso, en el campo, que siempre destacamos, la agricultura, el campo, la recolección, que es un trabajo realmente duro de sol a sol? ¿O has trabajado en una obra? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Fue aquí en España o fuera de nuestro país? Y te pregunto también, ¿volverías a hacerlo? ¿Repetirías la experiencia? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Es el número de teléfono en el que Isabel, desde Málaga, nos ha dejado su nota de voz y nos dice que tuvo un trabajo muy duro, pero oye, mira, gratificante.
Es durante 25 años ir y venir al día vendiendo collares con mi hermana, de pueblo en pueblo. Nos encantaba a las dos. Y en el campo nunca he trabajado, pero admiro muchísimo a la gente del campo.
Bueno, es de admirar el trabajo que realizan porque, primero, los horarios son complicados, son jornadas a veces largas, comienzan muy temprano y, fíjate, trabajar al aire libre, ¿no?, a la intemperie, lo que supone pues estar en verano al aire libre con muchísimo calor o en invierno con frío, con lluvias y con todo lo que tenga cada día. Vamos a escuchar a otra oyente, María Genoveva, que dice que tenía que sacar a sus 2 niñas adelante y que no lo pasaba nada bien en el trabajo.
El trabajo más duro que he tenido ha sido en una tienda en la que íbamos a comisión. Entonces la encargada, que era una buitre, y el resto de las compañeras, pues claro, se lanzaban por las clientas y eso era horroroso.
Es el mensaje de Genoveva y vamos a escuchar también a Jesús.
Pues yo lo más duro que recuerdo es un verano trabajando ahí en el campo con mi familia, ahí en el pueblo, y vamos, menos mal que se acabó el verano pronto porque fue muy duro.
Fue duro, nos recuerda Jesús a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya super ofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes que pasar por la zona cercana al Congreso de los Diputados, tienes que tener en cuenta los cortes en los accesos que ya existen en las calles cercanas. Y es que con motivo de la sesión de investidura de Pedro Sánchez mañana miércoles y el próximo jueves, se va a desplegar un dispositivo de seguridad formado por cerca de 1.400 policías nacionales con el objetivo de blindar el edificio y evitar manifestaciones y concentraciones en sus inmediaciones. En concreto, ha quedado ya restringida la circulación de peatones, salvo que trabajes en la zona o seas residente en el barrio, en el tramo de la carrera de San Jerónimo que da a la fachada principal del Congreso entre la calle Cedaceros y la plaza de Neptuno, así como la parte trasera de este edificio del Congreso de los Diputados en el tramo de la calle Zorrilla que discurre entre Cedaceros y el Paseo del Prado. Tenlo en cuenta si tienes que moverte por esa zona. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos también a la Dirección General de Tráfico. Y lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna, no registramos incidencias, pero eso sí, les informamos que hasta las 2 de la tarde permanece cortada la salida 38 de la A6 a la altura de Collado Villalba, sentido Madrid. Van a encontrar desvíos por la salida 36 en dirección a Galapagar.
Gracias, Lucía. Y si estás pensando en darle una vuelta a tu cocina, en reformarla, ya sabes que aquí tenemos a los mejores profesionales, los buenos amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Y es que ellos es que lo hacen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen, además de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo, todo para la cocina. Y ojo, importante, el presupuesto sin compromiso. Llama a este número de teléfono 91 88 43 960, o entra también, si lo prefieres, en cocinasalve.com. y si quieres darte un paseo y verlos allí directamente cara a cara, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora, además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 apoyo a la maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hemos conocido también el dato del índice de precios al consumo, el IPC. Los precios han subido en Madrid un 0,1% en octubre y un 3,2% con respecto al año pasado. Cada vez es más complicado para muchas familias, ¿verdad?, llegar a fin de mes, que ven además cómo sus deudas van creciendo día a día, cada vez más. En estas situaciones es importante recurrir a profesionales que nos pueden ayudar a sanear nuestra economía, como es el grupo Seneas. María Pérez es precisamente responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué podéis hacer en grupo Seneas?
Pues podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda plantear, a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar al cliente que su situación es insalvable. Estamos hablando de situaciones hipotecarias para compra de casa, reforma, reestructuración de deudas, obtención de liquidez, los pagos para gastos e impuestos de una herencia, pagos de deudas ante Hacienda, Seguridad Social, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo podéis hacer esto?
Pues mira, Mónica, te voy a poner dos ejemplos para facilitar la explicación. El primero de ellos, se trata de dos titulares, que en este caso eran extranjeros. Ella tenía 38 años y él 50. Uh-huh. Ella tenía un contrato fijo con una antigüedad de un año y además era autónoma y con una vida laboral de 9 años. Estaba declarando 1.200 euros. Él era conductor de Uber y percibía 1.100 euros. Vivían de alquiler pagando 842 euros al mes. Compran una casa de 134.000 euros, se les consigue una hipoteca de 116.000, pagando una cuota de 565 euros.
Fíjate
la diferencia.
Sí, sí.
Otro ejemplo que se me ocurre, señora soltera de 54 años, indefinida, con unos ingresos mensuales de 1.600 euros. Solicita la hipoteca,
¿sí?,
consumo y liquidez para el pago de unos impuestos. Tiene la deuda al día. Se le consigue reunificar todo y se le tramita a través de una entidad bancaria con una cuota de 400 euros, mientras anteriormente estaba pagando 707 euros. En esta operación conseguimos ahorro en cuota y además la liquidez necesaria para el pago de los impuestos que la clienta necesitaba.
Vamos, que le cambió la vida, ¿no?
Efectivamente, imagínate, Mónica.
Claro, claro, siempre hay salida, que es lo que nos gusta decir aquí. María, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para consultaros en el grupo Seneas?
Pues, Mónica, toda nuestra información se encuentra en nuestra web, www.seneas.com, o llamando al 91-639-0347.
Seneas.com o en ese número de teléfono, 91-639-0347. Muchas gracias, María Pérez, el responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.
Y te contaba antes el dispositivo de seguridad desplegado en torno a la zona del Congreso de los Diputados y otra de las zonas, otro de los puntos calientes de las protestas que también está acordonada por la policía es la calle Ferrat. Ya llevan 11 días consecutivos, 11 noches consecutivas de concentraciones que también están afectando de una manera u otra, lógicamente, a los comercios y hostelería de la zona, que están viendo cómo se anulan reservas o que va menos clientela. Algunos de ellos optan por cerrar justo a la hora que empiezan las concentraciones para evitar problemas. Otros permanecen abiertos, aunque el ambiente no es el que más les gusta, como nos ha reconocido a COPE un empleado de un restaurante peruano.
Claro, ellos también consumen y en tal, pero, o sea, no es el ambiente que yo quiero, ¿sabes? Porque viene gente, acá mismo se concentran y gritan, esto y eso. Antes y después, están aquí igual, que esto y que el otro y el otro, que incomoda, ¿sabes? Esto no es nuestro ambiente, ¿sabes?
Por cierto, que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, acaba de anunciar que se va a reunir con ellos, con los comerciantes y hosteleros de esta zona, en los próximos días. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.